Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es La tierra natal de Gertrude Stein. Gertrude Stein nació en Allegheny, Pennsylvania, en 1874. En 1903 se trasladó a París, donde continuó residiendo hasta su muerte en 1946. Solo regresó a su país a una gira de conferencias por diferentes estados en el año de 1934. Gertrude Stein es una de las principales figuras de la literatura contemporánea. Aunque leída solo por grupos reducidos, influyó decisivamente en la vida y la obra de los jóvenes escritores que más tarde serían lo que ella misma llamó la generación perdida, o sea, Hemingway, Scott, Fitzgerald, Bloomfield, etcétera. Además, participó activamente durante la época de mayor efervescencia del movimiento surrealista. El exilio y más tarde la gira de conferencias cimentaron profundamente el amor a su patria, su gente, su geografía y su lúcida y poética comprensión del espíritu de los Estados Unidos como protagonista principal de la historia del siglo XX. 6 pequeños relatos se encuentran en este libro titulado genéricamente La Tierra Natal. Soldados de la Primera Guerra Mundial, soldados de la Segunda Guerra Mundial, paisaje, nosotros y ellos, éxito y lenguaje. Los dos primeros hablan de su constante amistad con los soldados norteamericanos en Francia durante las 2 guerras mundiales. Alejada de lo que era su país y su idioma, corría al encuentro de esa gente común y corriente, de clase media, que sin la guerra jamás hubiera podido ir a Europa. Ingenuos y provincianos soldados yanquis, asombrados por las extrañas costumbres de los europeos, llevaban a Gertrude en sus largas conversaciones a través de esa variedad de lugares cuya sola mención era ya una evocación poética: California, Alabama, Salt Lake City, Kentucky, Carolina del Sur, etc. Cosa grande y terrible fue para Gertrude Stein conocer e intimar con 2 ejércitos separados por 27 años de distancia, palpando en ellos las paulatinas transformaciones de su pueblo. De sus 6 meses de conferencias desde Nueva Inglaterra hasta Nueva Orleans y de ahí hasta la costa del Pacífico, nació su bellísimo relato Paisaje. No hay pasión más dominante e instintiva en el espíritu humano que la necesidad del país al que uno pertenece. Una necesidad vital del aire particular que es nativo. Llega a veces el tiempo en que nada es tan importante como una bocanada del clima propio. Y, aunque fuera el último céntimo, lo usaría para el pasaje de regreso. El regreso al ámbito sin cercos, ni muros, ni cielo, las casas sin cortinas ni cerrojos, a la bondad de la gente, los grandes árboles sin raíces de Yosemite, las líneas rectas, casi cubistas, desde el aire de las montañas de Pensilvania, los edificios rápidamente viejos, los bajos de Chicago, el océano sin agua de Salt Lake, la desolación de Virginia. El paisaje que el exaltado Whitman cantaba años atrás. Gertrude Stein lo devuelve con la nostalgia y el estilo de los últimos tiempos. ¿Por qué Gertrude, amando hacia su patria, hace su vida en Francia? Los Estados Unidos, dice en el cuarto relato, nosotros y ellos, es el país más viejo del mundo. Habiendo salido de la guerra civil, tomó conciencia propia y apadrinó la civilización de todo el siglo XX. Un país apropiado para nacer, mas no con la edad para vivir en él. Además, el escritor necesita tener dos países, al que se pertenece y en el que se vive realmente. Y de esta manera, descubrir la propia patria atada a la distancia. Las civilizaciones, a través de los artistas, han necesitado unas de otras. El Renacimiento a los griegos, la pintura moderna a los negros, los ingleses a Italia, los norteamericanos a España y a Francia. Pero, ¿qué ha pasado con la grandeza de los Estados Unidos? Al principio del relato titulado Éxito, Gertrude Stein dice: "Estoy segura de que lo que constituye el éxito norteamericano es el fracaso norteamericano". Estados Unidos estaba viviendo su momento más importante desde la Guerra Civil, la Depresión. Antaño, la extensión del país se llenaba de hombres locos por la tierra, hombres diferentes entre sí, que aún pensaban y luchaban por la única riqueza real, poseer el propio suelo. Pero se acabó la Guerra Civil, y en vez de eso se volvieron cazadores de empleos. Realmente no poseen nada, porque si pierden el puesto, lo pierden todo. Una nación industrial es pobre porque su gente realmente no posee nada. Los americanos no son dueños de su nivel de vida. Solo lo alquilan, lo cual significa que lo pueden perder en cualquier momento, como les sucedió a tantos durante la Guerra Civil. La última parte de este libro es un corto ensayo donde se expone su idea de la literatura y la poesía en relación del peculiar inglés de los Estados Unidos. Muestra de ello es la famosa línea: "Rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa". El uso de las palabras por los poetas, hasta principios del siglo pasado, era claro. Si se decía o luna, o mar, o amor, estos estaban realmente ahí. Pero después de siglos y siglos de literatura, se gastan los términos literarios. El poeta tiene entonces que buscar una intensidad en el lenguaje que exprese la excitación pura del ser en movimiento. Un lenguaje exacto como la matemática. El primero en captar ese movimiento fue Whitman. Gertrude encuentra ese movimiento en el lenguaje de los Estados Unidos, diferente del inglés británico, pues este expresa aquello a lo que pertenecen las palabras y aquel indica el movimiento que existe dentro de ellas, el movimiento mismo del mundo en el que el norteamericano está imbuido. Las palabras que los ingleses se habían acostumbrado a tener como algo fijo e inalterable, los norteamericanos decidieron hacer, pues, dinámico y en constante generación. Una palabra que estuviera realmente ahí, si se le ponía suficiente presión, si se la arreglaba y concentraba, si se le quitaba toda excrescencia, se podría hacer de ella lo que uno necesitara. Eso hicieron y eso están haciendo. Han cambiado la puntuación y la sintaxis. Han logrado que estas palabras inglesas se muevan como se mueven ellos mismos, constantemente y en todas y cada una de las direcciones. Cualquiera se puede dar cuenta de esto al mirar los periódicos ordinarios, las conversaciones o los avisos ordinarios. Son las mismas palabras, pero con una presión tal que fluye a través de ellas. Los lenguajes modernos aparecieron de la degeneración de los antiguos, que al principio eran burdos dialectos, el habla del pueblo. Generalmente, incapaz de expresar más que una reducida gama de pensamientos. De esa habla toman su material los grandes poetas, confiriendo dignidad y coherencia al idioma. Este es el caso de los grandes poetas norteamericanos contemporáneos, como Eliot, como Ezra Pound, como William Carlos William, etc. Y esto, pues, no es más que un pequeñísimo resumen de algunos de los capítulos del conocido libro La Tierra Natal, de Gertrude Stein, preparado para ser transmitido en Uso del Tiempo Oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.